Tired of restless nights? At Leesa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Leesa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to leesa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See leesa.com for more details.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
Hoy, en una narrativa donde lo desconocido se entrelaza con el universo mediático. Este episodio especial nos lleva a explorar la vivencia personal de uno de nuestros anfitriones. Un encuentro singular con entidades espectrales que se manifiestan en el intrigante escenario de los medios de comunicación. Prepárense para un viaje más allá de lo convencional, donde las transmisiones en directo se convierten en portales hacia experiencias insólitas y las voces del más allá se entremezclan con la tecnología moderna. Queridos oyentes, están a punto de adentrarse en una odisea única, donde las fronteras entre lo tangible y lo enigmático se desdibujan. Este es nuestro relato de fantasmas en los medios de comunicación. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos en un episodio más que yo creo que tiene que ver mucho con lo que nos dedicamos, justamente con el podcast. Yo creo que tenemos varias ventajas. Una de las ventajas es que, bueno, no estamos, digamos, en vivo, no recibimos llamadas, porque después de esto que les vamos a contar, estas cosas de estos fenómenos en los medios de comunicación, que yo tengo que confesar que si estuviéramos en vivo, no me gustaría vivir una experiencia como de las que les vamos a contar. De verdad, yo agradezco que Observador Paranormal no sea en vivo, y pues bueno, y también agradezco muchísimo que no lo tengo que hacer solo, ¿no? Que estoy con un gran amigo, mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, también contento de que no sea en vivo, porque imagínate la presión de que te suceda algo así y que escuchen en vivo cómo te me desmayas, entonces
No.
Decide, y entonces Robin, y no me oiga el...
Sí. Bueno, ese sonido es Robin cayéndose, pero está todo controlado, ¿eh?
Y ahí todavía dices, bueno, ¿no? Te fuiste con orgullo, te fuiste con la frente en alto, pero imagínate que te empiezan a espantar y te salga así un grito tipo Ned Flanders, así de ¡ah!
Eso sería terrible. Y yo creo que también otra de las cosas que agradezco un montón, que bueno, de pronto llegamos a subir videos, ¿no? Donde nos vemos, pero definitivamente creo que otra de las cosas que puedo agradecer es que acá nada más se nos escucha la voz. Yo de pronto estoy seguro que cuando nos pasan cosas como la vez de que se cayó este juguetito, ¿no? El día que se escuchó el golpe, seguramente, bueno, no seguramente, tú has visto mis caras son de terror, es como de ¿qué está pasando? Digo, tengo que decirlo, ahorita que estábamos empezando a grabar el programa, había como un fallo en la cámara, pero era muy extraño porque nunca me había pasado, pero sí. Fue una falla técnica. Fue falla técnica, pero yo ya empezaba a tener cara de susto, güey. Es así como de, ¿sí viste? Y haciéndole así a la cámara, sí. ¿No? Pero es que
tenías tu cara así de, ay, no, por Dios, no, por Dios.
No, pues apenas estamos empezando.
¿Por qué a mí? ¿Por qué no le falla la cámara al otro? El otro es el que le gusta. ¿Por qué me tiene que estar fallando esto a mí?
Exactamente. Yo por eso cuando agradezco muchísimo cuando los sonidos vienen de tu micro, o cuando los golpes son en tu cuarto y no en el mío. O sea, yo por eso digo, ahí yo puedo estar, o sea, medio tranquilo, ¿no? Pero cuando sucede que me dices, es que salió de tu micro, Robin, es como de, oh, ¿Por qué? ¿Por qué del mío? ¿Yo qué hice?
Quiero tu reacción de esto que nos mandaron que te comentaba. Ahorita te lo voy a poner aquí, te lo voy a proyectar, nomás lo encuentre. De cómo esta temporalidad funciona. Ahora que estuvimos haciendo el podcast y que te comentaba, bueno, estábamos haciendo esto de hablar de los instrumentos musicales. Ahí métanse, póngale al podcast de instrumentos musicales para que vean de qué estamos hablando. Y ves que hablando del piano de los Warren, tocaron a mi ventana y es esto que estás comentando. Ajá,
sí,
tú.
Sí, sí.
Y lo curioso es que un observador nos mandó una foto y un video en donde cuando él estaba escuchando justamente este podcast y en el momento en que se oye el golpe, a él le entró una llamada rarísima y me mandó la foto en donde pues sale el número y el número está todo bizarro. Y y en el momento en el que contesta, pues se oye nada y le cuelgan. Justo es muy, muy curioso, muy extraño, cómo es que este que vamos a comentar, que vamos a hablarles, como ya vieron, de fenómenos paranormales en medios masivos de comunicación, cómo es que les ocurre exactamente esto que te estoy diciendo en lo de la fantasma, el fantasma de la niña en la mega. Así es que no te preocupes, esa temporada, no importa que sea el sonido en mi cuarto o en el tuyo. Algo si está sí. Aquí, nos está observando a los dos, güey.
Es que ese es el gran problema, ¿no? Que no solamente nosotros somos observadores, ¿no? Sino que alguien
somos
también...
los observados, güey.
Alguien nos observa y no sabemos desde dónde y no sabemos desde cuándo. Comentamos de lo que nos mandan, ¿no? Y parte de esto, bueno, Juan, me decías que este caso justamente era de alguien que te lo había comentado, ¿no? Que era la niña del fantasma de la Mega. Y no piensen que es la Mega de este centro comercial, ¿no?
Así es, yo lo pensé. Decía, caray, ¿cómo? Y es un caso bien extraño. A mí me llegó, como dices tú, me llegó a través de un observador que me dijo, oigan, ¿por qué no hablan de esto, no? Y algo había oído yo.
Uy.
Cuando me pasó a mí, lo que me pasó, que comentaremos al final, algo yo había oído de este caso, pero la verdad es que, híjole, uno se vuelve, aunque no lo crean, se vuelve bien escéptico de muchas historias y de muchas cosas. Entonces, cuando llega a mí esta historia, dije, a ver, pues me puse a investigar, lo que me intrigó mucho es que fue una experiencia colectiva. Ahí para mí es cuando toma otro rumbo, para mí toma otra relevancia una historia. Cuando es una historia que alguien me platica y que solamente la persona lo está viviendo, pues no es porque la demerite o que yo diga eso no puede ser, pero tiene más rango de posibilidad de tener una explicación racional a decir esto es un fenómeno paranormal. Ya cuando muchas personas lo empiezan a vivir, ya cuando muchas personas son partícipes, dices, ¿qué onda con esto? ¿Y de qué estamos hablando ya para irnos directamente, observadores? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? En este programa, que era liderado por Daniel Tres Palacios, apodado El Tripas, él dirigía este programa, esta emisión. Y esta psicofonía se infiltró a través de una llamada que desconcertó no nada más a los que hacían el programa de radio, sino también a la gente que estaba haciendo el programa de radio. Vamos a tratar de dejarles en las redes sociales el audio original de lo que se escuchaba, porque no solamente fue una sola llamada, o no fue solamente fue una emisión que se metía, fueron varias veces, y la verdad es que el audio, no sé qué piensas tú, cachorro, sí está como para sacarte
de
onda, ¿no?
Es esta sensación de lo que en algún momento yo te comenté con las psicofonías que nos han sucedido a nosotros. Por ejemplo, a mí la del llanto fue una que sí me pudo causar como una especie de... una sensación extraña, ¿no? No sé cómo explicarla, porque es entre miedo, pero es entre terror. O sea, pero no es un miedo como tranqui, sino como terrorífico. Y, por ejemplo, la otra, la de que dice observa, que es una voz que la verdad no me da esa sensación. Pero esta de la niña, ¿no? Que se escucha que le habla a su abuelita, ¿no? O sea, como dice abuelita, digo, ya se las pondremos. Pero ese sonido. Es que hay algo que no logro explicar. O sea, porque a mí me parece que a veces los sonidos pueden emitirte y te pueden hacer sentir cosas en el cuerpo que de pronto es como de ay, es extraño. Y tampoco es como de ay, pobre niña, no encuentra a su abuelita. No es una cuestión como de empatizar con el que no encuentra a la abuela o que está sufriendo por la abuela, sino que es como esta cosa de miedo, como si no fuera una niña, ¿sabes? Lo que me hace como una especie de repulsión, quizá. Y una de las cosas interesantes es que este día no es un especial de terror, ¿no? O sea, no es especial de hablar de cosas paranormales. Era un día, digamos, como con otros temas. Y lo curioso es que cuando deciden hacer entrar una llamada como para que den una opinión, se escucha la voz de esta niña preguntando por la abuelita. Que inclusive el locutor todavía le dice, ¿no? Este Daniel Tres Palacios, ¿por qué estás hablando a estas horas, no? O sea, como que ya es tarde para que estés hablando. La gente comienza a hablar por teléfono después de la llamada, ¿no? O sea,
así como, es. Eso como es lo que saca de onda.
Eso ya, ese fenómeno, sino gente que decía que les había sucedido algo, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que se les había apagado la luz en su casa, este taxista que va con un pasajero y que dice, yo voy, iba en, llevaba el pasaje y de pronto se nos apagó el carro, ¿no? Y entonces habla por teléfono para decirles, estoy aquí, tengo miedo. Y se vuelve también como una especie de miedo colectivo. Eso, no sé, Juan, no sé cómo lo sientas tú, no sé qué pienses tú. Me vas a poner eso, ¿verdad?
Sí.
Ya lo sabía, ¿no?
Hablando de eso, ve, o sea, esa es la foto que nos compartieron. Me comparten esta foto. Si te fijas, digo, vienen escuchando el podcast, ahí se ve. Y viene ahí la llamada, la duración de la llamada lleva 32 milisegundos ahí, o segundos, no sé, que sea ahí. Está en espera, porque la tiene en espera la llamada, y ve el número.
100 mil, un millón.
Es como un millón, ¿no? Es 10 millones. Lo que estuvo rarísimo que fue en el momento en el que tú y yo estamos comentando en el programa que nos golpean. Entonces, eso es lo que me llama la atención en el caso de este programa de la Niña de la Mega. Que no solamente son partícipes las personas que están grabando en ese momento, como tú y yo, el programa.
Ah, claro.
También quien iba en ese momento escucha, y muchas, porque no nada más fue esta persona que se, por ejemplo, un taxista se le detuvo el taxi, otra persona reporta que en su casa empiezan a parpadear las luces. Ahí es donde a un caso le da importancia, le da peso, güey. Si no es otra historia más, cuando nosotros hicimos esta convocatoria el año pasado, que vamos a volverla a lanzar este año, en donde ustedes nos van a contar sus historias. Realmente lo que pedimos es muy difícil, la foto o el audio. Uno no está al pendiente en el día a día de tener este material. Es muy difícil, pero se puede llegar a lograr. Entonces, ¿en qué muchas veces nos basamos? En el testimonial. Yo puedo decir misa, pero si mi mamá no se va a prestar, por ejemplo, que en paz descanse, se prestarían de estar diciendo que yo digo una historia que no es, o mis claro. primos, o mi tía, o quien sea que me conozca, no se va a prestar. O sea, la verdad es que es muy difícil que alguien esté apoyando la historia de otra persona nomás para, pues, para ver qué pasa. Entonces, eso es lo que a mí me parece relevante de todo esto. Que personas que nada que ver, el que estudiaba psicofonías, en fin, chorro, apoyaban esta historia, decían, es que a mí también me sucedió donde yo estaba escuchando este programa.
Bueno, inclusive llegó a tener su especial en Discovery Channel, ¿no? En este programa de Puertas al Más Allá, que era una especie de documental que se habla del... Pues sí, le llamaremos hablaron de este fenómeno, de esta psicofonía, y ahí un poco, digo, quien tiene oportunidad de verlo, lo pueden encontrar así, ¿no? Como la niña del fantasma de la Mega, y hablan de esta persona, ¿no? Que de pronto es una persona que se dedica a la psicofonía, la analiza, y que inclusive la ponen al revés, y el sonido al revés es... ¡Ay! O sea, sí... Si digamos como cuando lo escuchas normal, es terrorífico, al revés, pues dice prácticamente lo mismo, pero se escucha mucho más terrorífico. Y mucha gente tuvo un contacto con el programa, le sucedió algo. Y eso es lo que decía ahorita, lo que decías, ¿no, Juan? Como cuando un evento se convierte en algo masivo, cuando ya varias personas comienzan a tener una especie como de un registro, digo, y no forzosamente un registro, ya sea como grabación, un registro de video, sino que ya te sucedió y lo compartes con alguien, pues por supuesto que por eso este evento se convirtió en uno de los eventos como, digamos, importantes, que bueno, lo investigaron tanto que por ahí se dice, ¿no?, que el lugar en donde está la radiodifusora, se decía que probablemente ahí era una casa donde esta niña vivía con su abuela, ¿no? Eso es lo que creo que se llegó a decir, ¿no?
Sí, de hecho, en la investigación, ya después supuestamente lo que hicieron, llegó una persona que era una especie como de medium, e hizo unos ejercicios, y entonces lo que él visualizó, o lo que él cree haber visualizado, es a esta niña, que supuestamente se murió quemada junto con la abuela, en esta casa. Y era como el no descanso de las dos, tanto la abuela, que se había tenido que salir del lugar y no haber salvado a la nieta y se metió para salvarla y también se muere, y la nieta que se muere quemada. Entonces, porque también después de eso existe la presencia de la abuela. Te digo que es lo que llama la atención, que tuvo un proceso, no nomás fue una llamada de bromita y ya. Porque primero fue una interferencia que se metió en el sonido. Y después fue una llamada que ellos estaban así, a ver, vamos a hablar de este caso, ¿no? Ya para darle carpetazo, porque recibimos muchas llamadas acerca de este asunto. Entonces, como para ya darle vuelta a la hoja, hicieron el siguiente programa y dieron a la audiencia así como el micrófono. A ver, ¿usted qué piensa? Y la primera llamada que ellos escogen del conmutador, entra otra vez esta voz de la niña diciendo, ayúdame, abuelita, ¿no? Al que estaba afuera hubiera podido cualquier escéptico decir, ¡ay, patrañas! Pero los chavos estos que estaban haciendo el programa ya estaban, ya digámoslo así, que ya estaban exteriorizando su temor, ¿no? Entonces ya tenían ganas como de comprarse pañal. ¿Qué es lo que le sucede a las personas cuando tienen un encuentro así? Que ya pasó a la broma, ¿no? O sea, ya dices, esto ya no puede ser cotorreo. Es como lo que sucede en este caso y en el caso siguiente que vamos a ver, que ya hemos platicado varias veces de este personaje, pero no nos podíamos ir sin hablarles de este personaje dentro de estas manifestaciones en los medios de comunicación.
Y sobre todo, bueno, para la gente que vive en México, digo, nosotros que estamos acá, pues es uno de los eventos importantes, ¿no? Y sobre todo, digo, hemos platicado hemos platicado de él, de los involucrados, y pues estamos hablando de el caso de Juan Ramón Sáinz, ¿no? Este señorón, la verdad es que un periodista de pies a cabeza. Yo creo que mucha gente ha tenido influencia de este gran Juan Ramón Sáinz. Y quien no sabe, porque igual y por ahí ha de haber gente como ha de preguntarse quién es Juan Ramón Sáinz, ¿no? Bueno, uno de los casos que yo creo que lo puso en la mira fue este caso de Josué Velázquez, que de Josué Velázquez, bueno, pues ya también hemos hablado, que es este individuo que vinculado al mundo satánico habla al programa de Juan Ramón llamado La Mano Peluda, y en este programa es cuando Josué revela en vivo, están completamente en vivo y comienza a contar esta historia que realmente es escalofriante. Inclusive confiesa el asesinato de la abuela. Esto lo hace como en este intento de llegar hasta Lucifer. A mí siempre nombrar estas cosas me da mucho miedo, ¿no? Esto sucedió en 2002, ¿no? Inclusive, bueno, se generaron titulares en los medios mexicanos. Y por supuesto que sigue siendo un debate, ¿no? Después de décadas de este suceso. Porque, bueno, hay muchísimas especulaciones, inclusive que se relacionan a la muerte de este Sáinz, ¿no? De este Juan Ramón. Este Juan Ramón lo entrevista, si mal no recuerdo, 9 años después, con un reportero de una televisora mexicana. No pueden decir exactamente en dónde están. A ver, me voy a centrar sobre todo en la llamada, ¿no? Que es lo que compete en este programa, la llamada. Me voy a centrar en esa llamada. Empieza a platicar, ¿no? Primero, si pueden escuchar la llamada, lo escuchan hasta cierto punto tranquilo. Habla de esta problemática que tiene su familia tiene un problema de dinero muy grande, él quería ayudarlos, él tenía 14 años. Digo, la entrevista sigue y sigue y sigue, pero el momento cuando relata lo de la abuela y ese momento en que se le corta la voz, pero este otro momento de la llamada, cuando está hablando con un padre, con un pastor, esas voces que se escuchan detrás, esa llamada es terrorífica, Juan, es terrorífica. O sea, yo creo que es esto que dices, que es atemporal. Yo creo que esa cosa siempre va a sonar a miedo. O sea, no va a ser como, por ejemplo, no sé, viene a mi mente las películas, no sé, Freddy Krueger. Si yo veo ahora a Freddy Krueger, la neta es que creo que voy a decir Freddy Krueger. Pero lo que sucede con estas llamadas a mí me sigue provocando exactamente lo mismo. Algo como que se encapsula algo en el tiempo, en ese momento, algo se encapsuló, algo terrorífico, una energía extraña, hay algo ahí que cuando tú le das play, algo se siente en el ambiente.
Como que en este audio se captura esa situación, o sea, como esta impresión de esta entidad o de estas entidades dentro del audio. A cualquiera que lo escuche, por más escéptico que sea, pues sí hay una parte que dices, te entra una cosquita, decir, ¿no? Si tú escuchas toda la llamada que tiene su proceso, en el cual no nomás es ver cómo de pasa de Josué de esta elocuencia, en donde está contestando tranquilo y estoico y muy flemático él, a pasar a cómo se va descomponiendo y de repente se desencaja y empieza a llorar y a describir esta situación. Es muy, muy larga la llamada. Fueron varias llamadas que después hicieron un compilado. Y como al final se quiebra, y después de que se quiebra, escuchas el sonido de fondo a estas cosas que él va narrando que ahí están. O sea, el escéptico, o el más bien, al negacionista, vamos a hablar de los escépticos, al negacionista te va a decir que en esas, pues, no sé, tuvo para estar contratando gente y le estaban haciendo sonidos atrás, ¿no? Pero más allá de eso, sientes como una especie de sensación desagradable mientras él está llorando y está esta persona, Josué, narrando su historia y el padre tratando de como que desvincularlo en su psique de que esté lo que esté allí enfrente, y oyes lo que está, que supuestamente está viendo Josué, que le está gritando con una voz horrible. Es muy curioso cómo se parecen estas voces o estos sonidos guturales a lo que incluso me tocó a mí. Sí, yo ese programa lo escuché en vivo.
No, justo.
La mano peluda.
Justamente te quería preguntar eso, Juan. Porque, a ver, pensemos que esta llamada sucedió en el año del 2002. Uh-huh. Tú ya, digamos, ya no estábamos. No éramos unos niñitos. 2002. No, yo sí, güey. Bueno, no era un niñito. Pero...
pues yo tenía 22 años,
güey. ¿Tenías 22 años en el 2002? Tenía 15 años, güey. Pues sí, bueno, tampoco era un niño, güey, ¿no?
Tampoco era un chamaquito, güey. Yo me acuerdo, yo me sentía chamaquito, pero ya, señor Patiño. Yo me acuerdo estar escuchando, porque este programa de Juan Ramón Sáenz, que estaba en la radio, salía en la radio y era pescarlo. Era, creo que empezaba entre las 11 y las 12 de la noche. Entonces era muy para desvelados. A mí me quedaba acorde porque estaba justo terminando la universidad. Y estaba, lo escuchaba de fondo mientras yo me ponía a hacer mi trabajo de la escuela, güey. Entonces recuerdo perfecto cuando oí de estas llamadas. Dije, qué pedo con esto, ¿no? O sea, está... Eso es lo que más me llamó la atención. Dije, si este cuate que está hablando, ¿de verdad le está pasando esto? Pues qué difícil estarte exponiendo en la Radio Nacional llorando de esa manera, güey.
Voy a hacer un paréntesis, Juan. Me acabo de acordar de algo. Este programa se transmitía a nivel nacional.
Sí.
Esta historia creo que nunca te la he contado. No es que yo haya escuchado el programa en vivo, este programa de la llamada, estoy seguro que no. Seguramente después de ese evento... Lo quisimos escuchar. Estábamos afuera de la casa de un amigo ahí en el barrio en donde vivíamos. Creo que ya acabamos de jugar fútbol y fue como de, ¿y si? ¿Y por qué no sacamos una radio, no un estéreo de estos chiquititos que se usaban con pilas y ponemos la mano peluda? Este amigo vivía muy cerca, o sea, su calle. Digamos, cruzaba con una avenida, ¿no? Con una avenida, digamos, como principal, la avenida Ojo Caliente. nos fuimos ahí afuera, ¿no? Afuera de esta casa, que es, era casi en la esquina, ¿no? Era casi esquina con la avenida Ojo Caliente. Entonces, fuimos por la radio, por el estéreo de un amigo llamado Mauricio, que vivía a dos cuadras. Fuimos por ella, nos íbamos a sentar a escucharla, cuando de pronto alguien dijo como de, pero vamos a la tienda, vamos por algo, como unos cacahuatitos, qué sé yo, como parémonos. Pero éramos cinco, estoy seguro que éramos cinco. Cuando nos paramos, caminamos y en eso pasa un carro. Se estrella en donde justamente nosotros estábamos. O sea, y corrimos, o sea, todos corrimos. Yo todavía recuerdo que quien iba manejando, que era un chavito como de 15 años, choca, luego se va y se estampa contra otro poste, pero como que nos sigue, inclusive nosotros corrimos. O sea, fue un evento a partir de estar escuchando La Mano Peluda. Todavía me acuerdo que mi hermana gritó, ¿y mi hermano en dónde está? Porque no sabíamos si alguno se había quedado ahí sentado, no sabíamos para dónde habíamos corrido, como que todos hicimos el intento de salvarnos. Al final a ninguno nos pasó nada.
Pero justo escuchándolo.
Sí, sí, sí. Si mal no recuerdo, estábamos escuchando. Pero te digo, no es que yo hayamos escuchado la transmisión en vivo de la entrevista.
Pero justo lo raro es que es cómo es extraño que se transmita. Cómo este tipo de situaciones, como ahorita lo que te mostré de la foto y esto de la mega, y esto que narra incluso Juan Ramón Sáenz, porque esta transgrede ya muchísimo más. La llamada es muy larga. Juan Ramón está con una Biblia y la está leyendo, y él mismo describe que empieza a sentirse un aire frío por debajo de la mesa, que le enroscaban la página que le estaba leyendo la Biblia. Pues no hay aire dentro de una cabina. Quien está en una cabina de radio sabe que por más aire acondicionado no te pasa eso, pues. Digámoslo así, como que se transmiten atemporalmente este tipo de circunstancias o este tipo de fenómenos. Eso es lo que es bien chistoso. Que ahora nunca me había sucedido. A mí nunca me había sucedido hasta esto que nos mandó El Observador, en donde en el momento que estás oyendo nuestro podcast y se oye el trancazo, a él le pasa. Para mí es pues digno de mi escepticismo. Prefiero mantenerme siempre en eso, porque en el momento en el que yo me compre alguna situación de que se transmite, pues creo yo que pierdo perspectiva. Entonces, bueno, de este caso, ya para comentarles de final y irnos al primer corte, ¿en qué acabó? Es que Juan Ramón Sáenz pues muere. Después de esta entrevista que tienen con este medio nacional, en donde años más tarde Josué lo ventilaría, lo sacaría al aire, en donde los de la producción de este programa le habían pedido que si pudiera darles así como una especie de pruebita, y la pruebita que les hace, empiezan a salir como caras humeantes del agua, y es donde les empiezan a mover la embarcación. Ustedes mismos pueden corroborar todo esto que les estoy diciendo. Juan Ramón se empieza a sentir mal y termina la entrevista. Él mismo siente como ataques, dejan ese como ataque dentro de la entrevista. José no estaba de acuerdo con eso, pero ellos lo dejaron. A las semanas, muere Juan Ramón Sáenz. Después de eso, en la grabación se alcanza a ver que está desencajado, que se está agarrando el estómago. Curiosamente, lo que muere es de una peritonitis, ¿no? Que le derivó en un paro cardiorrespiratorio. Muere Juan Ramón Sáenz y muere también el padre Guaso, que es el que lo había ayudado a Josué. Se accidenta el del programa, el conductor se accidenta, tiene un accidente saliendo de eso. El camarógrafo lo operan de emergencia del estómago. En fin, o sea, son de esas que comentábamos en el programa pasado. Esas casualidades que dices, pues qué casualidades de eventos aislados, que este se muere, este se accidenta, este lo operan. Es donde dices, esto está demasiado raro como para ser solo la casualidad del momento. Bueno, queridos observadores, vamos a este primer corte y vamos a dos historias. Una me sigue sacando de onda porque la viví yo. Así es que regresamos.
¿Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot
The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta, queridas y queridos observadores. Este es uno, yo creo que uno de los casos con mucha intriga. Fue un programa que se dejó de transmitir hasta, digamos, nuevo aviso. Y ese aviso, pues, nunca llegó. Estamos hablando de este programa llamado Misterio sin Estrés. Una llamada es un programa de radio en donde reciben una llamada de una chica llamada Analía.
Ninguna de las personas que estaban participando era como un experto en el tema, sino simplemente fue, oye, ¿qué hacemos un contenido que tenga que ver con esto? Suena interesante, vamos a platicarlo y así como los demás vamos a abrir el micrófono a ver quién nos quiere platicar. La mayoría de la gente que lo estaba haciendo pues era pues, completamente, si no totalmente escéptica, pues la verdad es que muy escuetamente creyente. Y lo que les empezó a pasar o a suceder, eso es lo que estuvo medio feo. Porque fueron todos, o sea, no fue una sola persona, sino fueron pues, todos los que estaban haciendo el programa, fueron testigos de cosas que dices, ¿qué? Este programa era conducido por Virginia Rishi y Ale Álvarez en estudio de Cooperativa en Mendoza. Y entonces están entrevistando a esta persona de Analia y de repente, mientras ella estaba hablando, mientras ella estaba platicando, empezó primero... Y te has de acordar que tenemos un podcast de esto. Pusieron de fondo la canción de Stairway to Heaven, Escalera al Cielo de Led Zeppelin, y la canción solita se empezaba a acelerar y desacelerar. ¿Te acuerdas lo que te dije de mi grabadora que le empezaba a suceder con lo que sucedió en la fundición? Les empezó a suceder esto en vivo, ¿no? Y les llamó la atención tanto de a las personas que estaban escuchando en el radio como a las personas que estaban en cabina dirigiendo el programa. Después de escuchar este tipo de anomalías, seguía esta persona platicando su historia y de repente se escuchaban de fondo risas, sollozos, voces en la parte de atrás, hasta que llega un momento de tensión en donde cuando ella está... platicando su experiencia, ese audio sí existe, ya lo escuchamos nosotros, vamos a ver si se los podemos compartir, ustedes mismos lo pueden buscar. Se escucha la palabra, una palabra que dice de fondo loca, y al punto en el cual los mismos locutores paran el programa y dicen, a ver, espérame. ¿Qué es esto que está sonando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Le dicen al de cabina, abre micrófono, y dice, a ver, ábreme micrófono. Y entonces empiezan ahí como una especie de mini debate, decir, a ver, ¿qué viste tú? No, yo oí esto y está pues sucediendo esto y se oyen, yo oí aquí unos sollozos y unos lamentos y yo oí aquí que decían loca, pues se va la señal. Deciden en ese momento terminar con la emisión. Les dio tanto temor que dijeron, se acabó el programa.
Por ejemplo, a mí es una de las cosas que luego me sorprende de estos programas. O sea, yo sé que es para darle sabor, para darle intención, para lo que tú quieras. ¿Te acuerdas cuando grabábamos más tarde? La verdad es que había momentos donde la atención se ponía bastante interesante. Y
es que sí tiene, la gente no lo cree, pero de verdad sí tiene injerencia el hecho de que sea en la noche. Sí o no, la noche es de verdad es distinta.
Sí, la verdad es que sí, algo sucede, o sea, inclusive nos ha tocado, por cuestiones de tiempos, tener que grabar casi en la madrugada, ¿no? O sea, que de pronto es llegar un 10, 11 de la noche y saber que vamos a terminar a la 1 de la mañana, ¿no? Un poquito más de... A mí mi regla es no grabar a las 3 de la mañana. O sea, esa es como... Esa tiene que ser regla fundamental para mí, no grabar a las 3 de la mañana. En caso de que estemos haciendo campo, ¿no? Hoy al campo.
Con las vaquitas, con el señor granjero.
Exactamente, a ese tipo de campo me refiero.
Ahí voy a hacer campo, güey. Esto no es para que en su casa tengan experiencias raras. Ahí sí tienen una, estaría encantado que me dijeran, ¿saben qué observadores? Así como me mandó este observador. Yo escuchando tal programa, a mí me pasó esta situación, mándenme su mensaje, me encantaría saber de eso, estaría increíble, ¿no, cachorro? Que nos dijeran, ah, mira, yo estoy escuchando ese.
Sí, no sabes qué increíble estaría saber que nos empiecen a decir ese tipo de cosas. Uy, yo me muero de ganas, me muero de ganas porque digan, no, y luego... Cuando el cachorro estaba hablando, una voz espectral salió y me apagaron la luz. No, me muero de ganas, ¿eh? De hecho, lo pedí de deseo de año nuevo. Dije, ojalá. Por supuesto que no.
De las dos uvas, cuatro eran.
Cuatro eran la misma. Solo cambiaba el orden de las palabras para que el deseo se confundiera. Que las observadoras...
Que me asusten.
Exacto.
No, o sea, me refiero que... Porque digo, o sea, si nos...
No, estaría interesante.
Estaría, mira, está interesante en el punto de saber, bueno, qué curioso, que yo sé, porque uno es muy fácil que te dejes arrastrar por el hacer este programa, hacer este podcast, y ahora que ya tenemos ya, y digo, ya cumplimos bastante tiempo estarlo haciendo, ya tu incredulidad, no voy a decir tu escepticismo, pues ya no está, ya está un poco mermada.
Yo sí, por supuesto.
Eso es otro Robin por completo antes de hacer Observador Paranormal y otro
sí,
completamente ya ahorita, güey.
También te lo he dicho un montón de veces, tengo la fortuna de, y no, o sea, sí te estoy echando flores, pero no es por echarte flores nada más, tengo la fortuna de la verdad es que hacer este programa con alguien que sé que sabe, o sea, también... A ver, no soy tonto, Juan. No me iba a aventar con cualquier tipejo, ¿no? Si yo supiera de que esta persona, no hablemos, no sé, pongámosle Alex o Joaquín, como quieran. Que yo supiera que esta persona no sabe del tema, que nada más está hablando por hablar, por supuesto que no lo hubiera aceptado. O sea, tonto no soy. Sé que si me meto en estos temas y sé que si lo estoy platicando contigo, que tenemos muchísimos años de conocernos, pues por supuesto que sé perfectamente que las cosas que nos han pasado, hasta cierto punto puedes tener un control, ¿no? Entonces, claro que por eso me arriesgo y platico y he aprendido durante este año un montón de cosas. También el conocimiento es una gran responsabilidad, ¿sabes? Y en ese sentido creo que la siguiente historia que vamos a escuchar, va a ser después de este pequeño corte. Yo, la verdad es que es una historia que me pareció genial que la hayamos metido, porque, bueno, el involucrado es el buen Juan Manuel Torreblanca. A mí me parece interesante y que es bueno que la gente que nos escucha que sepa que no solamente a veces hablamos de las cosas como de, el tema tal. Hay veces que no podemos hablar de experiencias propias si suceden en Inglaterra, Yo lo vuelvo a repetir, quien nos quiera mandar a Inglaterra a hacer una investigación, pues mándenos los vuelos, ¿no? Los hospedajes, y yo estoy puestísimo, ¿no? Pero creo que hablar...
Digas. Porque imagínate que en una de esas...
Que en una de esas,
creen,
¿no?
Muchachos, ¿qué crees, muchachos? ¿Tú? Ay, justo, ¿qué fechas? ¿Qué fechas? Es que justo para esas fechas me iba a enfermar bien grave.
Hablar de nuestras experiencias siempre está bueno, ¿no? Como que también, digamos, lo que nos sucede y como tiene que ver con el tema, ¿no? Que tú trabajabas en medios de comunicación. De hecho, ahí fue donde nos conocimos, Juan. En esta radio y televisión, que no diré su nombre, pero ya ni existe, ¿no? Creo.
Sí, claro, sí existe.
¿Con el mismo nombre?
Con el mismo nombre.
Bueno, la radiodifusora sigue siendo la misma, pero el así canal es. Pensé que ya era otro.
Es una empresa que hace tanto radio como televisión, y el programa de televisión, que es donde yo trabajaba, sigue existiendo. Todo lo que tenía que ver con televisión lo bajaron al sótano correspondiente a radio. Digo, el que vive aquí en Aguas sabe perfectamente de quién estamos hablando, ¿no?
Sí, por
pasaron
supuesto.
Pasaron a sus instalaciones televisivas a la parte de hasta abajo. Porque estas instalaciones estaban hasta creo que tercer, cuarto piso, que es donde originalmente estaban.
En Morelos, no sé qué.
Morelos y Pavón.
Bueno, pues nos vamos a este corte comercial y regresamos con esta historia de el fantasma de la radio en Aguascalientes. Regresamos.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en este último momento del podcast. Y no por ser el último, es el menos importante, sino a mí me parece que es realmente al que yo quería llegar. Digo, me encantaría poder entrevistar a la gente que estuvo ahí vinculada con este Sainz. Digo, el mismísimo Sainz hubiera estado increíble. Seguramente era un gran tipo y seguramente nos hubiera dado una entrevista, hubiéramos tenido ahí comunicación. Nos encantaría si esto lo llega a escuchar el de la Mega, el Tripas, Daniel Tres Palacios, o si alguien lo conoce y le hace llegar nuestro mensaje, nos encantaría entrevistarlo y hablar más a profundidad de cómo es que él vivió, ¿no? Este tema de esa llamada. Pero como no los tenemos a ellos, pero sí tenemos a Juan Manuel Torreblanca, que vivió una experiencia en estos pasillos de esta radio en Aguascalientes.
Afortunadamente, la verdad es que me río. Fue una situación que ahorita se las platicamos, pero fue incómoda desde principio a fin y después consecuencias, porque hubo hasta consecuencias laborales en esto. Luego nomás se cuenta la historia de lo que sucedió paranormal, pero no las consecuencias que trajo el hecho de que te interrumpió tu trabajo. Una situación de esta magnitud. Ahorita ya me río, ya yo sigo en contacto con, por ejemplo, esta persona que voy a mencionar, la que en ese entonces era jefa de televisión de este lugar, seguimos siendo amigos. Un saludote a Fernanda, que no creo que nos escuche, pero pues
un saludo para Fernanda.
Un saludo, sigue siendo mi amigocha, ¿no? Esta historia, por ejemplo, de las cosas buenas que dejó es convirtió en una amistad, porque pues hasta ese punto, ese momento, pues era la jefa nada más, y después de esta situación, pues digamos, vaya que rompió el hielo. Y ya nos volvimos amigos. Ya no fue un rollo de está loquito con sus historias, sobre todo porque ya le tocó, imagínate, en su perspectiva de jefa, güey. ¿Cómo fue esta historia? Se los cuento rapidísimo.
Exactamente. Vamos por partes, Juan. Esto pasó en el 2009. Tú trabajabas en esta radio. Yo tengo una duda, Juan. ¿Esto sucedió en temporada de feria?
Como ya para terminarla. De hecho, nos conocimos. Ajá. O sea, más o menos en esa,
¿sí? Sí, en esa época. Sí, justamente nos conocimos en feria, en esa época. Yo casi sí. No entraba al canal, yo casi siempre llegaba y me iba a grabar cápsula. Era como, yo llegaba prácticamente a que me llevaran a la feria. Para contextualizar un poco, porque luego no quiero parecer tan localista, en Aguascalientes sucede una feria llamada la Feria de San Marcos, en donde la verdad es que la gente que trabaja para la feria o indirectamente haciendo cosas en la feria, es que si te la pasas trabajando, o sea, hay mucho trabajo, es un mes de mucho trabajo. En ese sentido, por eso te lo pregunto, ¿esto sucedió en la madrugada?
Sí, por eso estaba tan junto al trabajo.
Porque era temporada de feria y tenían que sacar un montón de trabajo.
Es un montón de contenidos, que generalmente se hacen contenidos aquí televisivos y en todos lados, especiales de la feria. Tú lo sabes, tú estabas ahí en uno de ellos.
Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó después?
Pues entonces, muchas historias se decían de este lugar. Yo creo que hasta a ti te tocaron, ¿no? De que decían de que se aparecía, ya sabes, como todas, el charro negro, la llorona, una niña, el abuelo, el... En fin, todas las categorías fantasmagóricas habidas y por haber, reportadas por varias personas que nada tenían que ver. O sea, había desde vendedores, otros locutores, otros personal corporativo que decían que, ay, a mí me tocó y el sonidito. Y cosas realmente que no decías, bueno, en específico era el charro negro. No, o sea, unos veían una cosa, otros otra, así como muy disperso de qué veías. Pero todos decían que la noche se ponía bien feo y que oían cosas. Yo hasta ese momento llevaba, creo, aproximadamente como unos 3-4 meses ahí trabajando, y me había tenido, no era la primera, me había tenido que quedar varias veces hasta pernoctar ahí trabajando, y todo era tranquilito, y no me quedaba, a veces me quedaba solo, me quedaba acompañado junto con mi hermano cuando trabajábamos juntos, o sea, cero, nada, ni un ruidito raro, absolutamente nada. Entonces a mí que me decían, ¿tú qué crees en eso? ¿Y no te ha pasado nada? Pues no, ¿por qué tendría que mentir, güey? No me había pasado nada, la neta, ¿no? O sea, llevaba meses y decía, que era mi experiencia, de que muchos lados la gente decía, es que aquí espantan, y no pasaba nada. La gente quería que los espantaran. Entonces yo decía, es otro lugar más que dicen que espantan y no. Hasta que se puso bien bueno eso.
Esta, la que sí. Estás contando, es la primera vez que te pasó en el lugar.
Sí, nada de que de repente sentí vibraciones o de repente nada, güey, nada. O sea, al punto de decir, la verdad te lo confieso, ¿no? Yo sé, esto lo va a censurar, pero decía, gente loca, güey. O sea, ¿de dónde saca estas cosas? Que no pasa nada, nomás porque creen que está viejo, ya, espantan. Yo mismo claro. Me burlaba, güey. O sea, la neta yo decía, sí, güey, ahorita se me voltea la cabeza. Pero no me ha pasado nada. Y no voy a estar haciéndome fantasmas o experiencias que no he tenido porque la neta en él. Y luego las que yo había tenido dije, ay, esto es, y sí, güey. O sea, sí se puso. Es de las más heavies que me han pasado, por lo que con estos ojitos, así como lo de la fundición, vi, güey. Y más que, pues igual no estaba solo.
Sí, a ver, yo creo que la gente va a decir, ¿qué te pasó, Juan? Ya cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó?
¿Qué pasó? Rapidísimo, estamos en esta urgencia del clásico de un día para otro, el bomberazo que le dicen, y entonces pues tenía cada quien que estar haciendo su trabajo. Éramos tres personas, yo trabajaba con mi hermano y teníamos contratado un amigo, que es mi amigo, que se llama Rafa, Rafita, y estaba posicionado él como al lado de mí y al lado de mí estaba mi hermano. Estamos trabajando, muy metidos en nuestro rollo. Ya a estas horas ya no hay nadie realmente en este edificio. Ya no está marketing, ya no estaban, pues, porque no es ahí. El único que se metía luego era el del máster. Pero el del máster, pues obviamente el turno nocturno, pues la verdad es que se metía al máster y luego se dormía, pues. O sea, por eso se encerraba. Muchachos, nos vemos en unas horas. Y se metía ahí, güey. Entonces, ¿qué decidimos? Pues para no dormirte, teníamos música. Estamos en otro rollo completamente. Y mi hermano le estaba platicando historias medias macabras a Rafita de experiencias que él había tenido en Ciudad de México. Rafita, lo quiero mucho, pero es alguien que pues, luego se friquea, ¿no? Preguntando. Y realmente todo inició cuando él al lado de mí me pregunta, ahí es donde debía haber notado, pero me preguntó, oye, Juan, ¿estamos solos? Esto serían como más o menos como las 10 de la noche. ¿Estamos solos? Entonces yo todavía de payaso le dije, pues, ¿qué me vas a proponer o qué, muchachón? Que así nos llevamos. Y me dice, no, es en serio, güey, porque es que vi que prendieron el baño de las mujeres, güey. Estaba a un lado, tú te has de acuerdo. Lo bonito de esto es que tú te has de acuerdo porque conociste el lugar. Ajá. Estaba un baño de mujeres al lado casi del estudio. Me dijo, porque prendieron la luz solita, güey. Ay, güey, pues debe de haber, yo supuse, que luego llegaban de noche, que una reportera, que una que tenía un programa, que, en fin, decía, güey, pues alguien debe de haber, güey, no te claves, güey. Ay, es que entre las historias de tu hermano y eso, ya me saqué de onda, ya me voy a clavar. Entonces él tenía unos audífonos así como esto, que eran aislantes, se sentó en su compu y ¿qué me toca, postal? Y a trabajar, ¿no? Él en su rollo, no nos oía, él no escuchaba la música que nosotros estamos escuchando. Y entonces le dije a Armando, volteé con mi hermano y le dije, ya, güey, ya cállate, porque se está friqueando. Y ya sabes cómo se empieza a poner cuando una persona se friquea tanto. Entonces, ¿para qué vamos a llevarnos la leve? Y seguimos trabajando. Yo en ese entonces trabajaba con tres monitores. Y entre esos monitores, el espacio entre monitor y monitor, daba hasta este pasillo que comunicaba al otro edificio, donde dicen que veían, ya sabes, mil cosas. Estoy trabajando, estoy pasando la vista de monitor a monitor, porque estaba editando y en monitor tienes lo que ves y en otro estás editando ahí, ta, ta, ta. Y veo entre esa separación, una sombra que pasa. Yo mismo me saco de onda y me incorporo, hago esto para ver qué hay. Y veo que al mismo tiempo mi hermano hace eso, güey. Me saca de onda, volteó conmigo y me dice, ¿lo viste? Yo, sí. ¿Qué es eso, güey? No sé. Todavía mi hermano dice, tal cual. Nunca he narrado tal cual específica yo la historia, güey. Ay, dice el hermano, al carajo, güey, súbele. Teníamos Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Le súbele, trepo, pues no había nadie. Ay, sí, ya. A orearnos, se empieza a sentir un ambiente bien pesado. Tú lo has sentido. Entonces se empieza a sentir una vibra, un cosquillo bien trucutru. Y de repente, en eso, se acaba la canción. Esta sombra está como asomada y hace horrible. No le entendí nada. La verdad es que no supe qué dijo, pero con una voz bien ronca y gutural, así de... ¿Así? Se oye y se va al pasillo, clarito. Los dos nos paramos y estábamos... Tú te has de acordar. Había como varias como módulos, como islas. Y enfrente de la mía justo se sentaba nuestra ahora supercandidata, diputación, Anayeli Muñoz. Bueno, antes era corresponsal. Y entonces agarro la cámara de Anayeli... Y nos vamos hacia el pasillo. Voy hacia el pasillo a grabar, ya sabes, ¿no? En ese momento yo era Tarzán, güey. Ahí vamos, no grabo nada. Y Rafita seguía así, él trabajando, él no se movía. Y
pero haciéndose... Yo que nos metí,
haciéndose patísimo, güey.
Sí, ¿verdad? Eso, o sea, como...
Sí, se paró atrás, o sea, se paró atrás de nosotros y desde ahí, desde atrás del pasillo, así de... todo bien. Ay, pobre Rafita, le mando un abrazo si nos escucha. Y ya nos regresamos, ¿no? Y dije, Armando, esto está feo. O sea, ya lo regañé, ¿sabes? Le dije, ya cállate, estás viendo que este güey. Y luego el lugar, no inventes, hay que entregar. O sea, yo más apurado por el rollo que había que entregar, güey. Y esto tiene que estar como los duelos del viejo este al amanecer y tú con tus tonterías, güey. Sí, ya vamos a clavarnos. Seguimos trabajando y entonces la vibra horrible, se empieza a sentir horrible. Y se empiezan a oír golpes, así, del vidrio que teníamos al lado de Merca. Y del estudio, la sombra esta, se ve el reflejo de la sombra que hacía así. Empiezas a sentir la clásica, que yo ya la conozco, que estas cosas te empiezan, como coloquialmente se dice, a vampirear, güey, y no te sueltan. Y tiene que haber alguien que realmente esté muy espantado para que esto se siga. Es como, imagínate, aventarle dulces a un niño.
Claro.
Güey, le va a seguir dando a la piñata hasta sacar el último dulce. Y lo que no estábamos en ese momento, Armando y yo, siendo conscientes, es que Rafita estaba en sus audífonos y era blanco la pared. Mi amigo Rafita no es blanco, estaba translúcido, güey. Le digo, ¿sí oíste? Y me dice, sí oí, y ya cállense, por favor, porque sí lo sigo oyendo. Él a esta sombra le daba a un lado, güey. Y entonces le dije, Armando, ¿sabes qué, güey? No nos va a dejar acabar, güey. Esto ya valió. Ya, yo más en el rollo de ya valió porque... pues no vamos a poder terminar, vamos a tener que venirnos temprano. Entonces le digo a Rafita, para eso, antes de que sucediera eso, fue lo que te dije de la monedita. Ya bien clavados, ya en nuestra onda, ya si no vamos a pelar. ¿Y tú te acuerdas de estas escaleras hasta el fondo? Ajá. Y se oye desde abajo de las escaleras, alguien que venía silbando y pegando con una moneda en el barandal que era de metal.
De metal, sí.
Y llega hasta el barandal. Hasta el final, hasta la puerta que había que entrar ya con acceso, con el tint, que ya nomás faltaba que llegas al acceso. Se le digo, hermano, no nos van a dejar trabajar, wey. Vámonos de aquí. Y antes de esa fue cuando todavía lo traté de calmar a Rafita y lo bajé a fumar un cigarro. Yo fumaba, él también. Mi hermano se fue a comprar algo al Monchis de la madrugada y veíamos cómo movían las persianas donde estábamos nosotros. Hasta me dijo, ¿había aire acondicionado? No, había aire acondicionado. Entonces, ya al final ya era un rollo de declarado de voy a molestar, güey.
En el video se alcanza a percibir ahí esta cosa que pasa y el momento en cuando deciden salirse, ¿no? Que de hecho Rafa se va en medio, ¿no? O sea, bueno, digo, yo alcanzo a reconocer que es Rafa, que creo que sí lo conocí, pero sobre todo porque te reconozco muy bien a ti, reconozco a tu hermano y sé que Rafa se pone en medio de los dos, ¿no? O sea, como de... Sí,
porque a la hora que le digo Rafita, le hago así en el ¿cómo se llama? El monitor, le hago Rafita, ya vámonos. Avienta, ni apagó su compu, güey. Avienta los audífonos y se va en medio de nosotros y por favor déjame estar en medio. Ya lo volteó y sí, ya, o sea, iba mal, güey. Y ya, pues nos vamos los tres y ya fuera le digo a Armando, y ahora, pues güey, ya ni modo, pues vamos a tener que sacarlo mañana en la mañana. Tú le vas a decir, pues hay que decirle, pues quien llegue primero, pues obviamente Armando curiosamente llegó tarde. llegamos al otro día y obviamente la jefa, que te digo que ya nos volvimos amigos, me dijo, ven para acá, ¿dónde está la cosa? Y fue cuando le dije, no me vas a creer. Pero es que nos espantaron. Recuerdo a la hora perfecto, porque a la hora de estar en esta situación, que duró no fueron 10 minutitos, sino una situación, te estoy hablando 10 de la noche, hasta más o menos casi 3 y media de la mañana, fueron horas de estar con estos eventos así. Y entonces le dije, cuando fue más fuerte, recuerdo perfecto porque vi la hora, estaba hablando con alguien, eran las 3 de la mañana en punto. Yo en ese entonces incluso medio ignorante de la tal mentada hora muerta, estoy hablando de 2009, güey. Entonces dije, eran las 3 en punto. Llegó un momento la conversación, ella muy en el rollo de no te creo, apúrate, y me molestó, porque dije, yo no tengo necesidad de estar inventando estas tonterías. O sea, la neta, nunca me he caracterizado en mi trabajo por eso. Ahorita lo sacamos, no te preocupes por eso, pero yo no estoy mintiendo. Si tú eres la jefa y tienes acceso a las cámaras de seguridad que yo sé que hay, revisa, estoy dando la hora. Si estoy diciendo mentiras, va a salir ahí. Y entonces, movida como por la intriga y también como para darme tapón de boca, pues se pusieron a buscar esta madre, güey. Nosotros no nos enteramos. Llegó la hora de comida, nos salimos todos a comer. Regresamos de la hora de comida, no están habitualmente nadie en su puesto, y están todos en una isla de edición, que te debes de acordar que era la que estaba entrando, y estaban ahí metidos todos viendo el video de seguridad que colgó Rafa. Rafa lo colgó porque se lo pasaron por debajo del agua, la neta, güey. O sea, este video es de las cámaras de seguridad de ese lugar, y lo agarró él, que le dijo el cuate que estaba ahí en edición, a Cristian, que le mandamos un saludo, que está en Canadá, güey. Dijo, pásamelo, ¿no, güey? Cristian, un chavo que, un güerillo que tiene una voz de locutor.
Ajá.
Pásamelo, ¿no? Y se lo pasó. Y él es por eso, si la gente, es más, la gente lo busca, lo va a encontrar en el canal de Rafita, que sigue estando desde hace 13 años ahí, güey. Que dice fantasma. Híjole, es que es mencionar la mencionar la empresa, la cual es, porque lo subió con el nombre de la empresa, güey, ¿no? Fantasma. Iván, les va a salir el video de cámaras de seguridad, está acelerado, porque las cámaras de seguridad detectaban movimiento y mucho que está pausado, porque, pues, güey, trabajando no nos movíamos, ¿no? Pero el momento en que te movías, esto empezaba a grabar. Entonces está grabado donde del pasillo, tú ya lo viste, sale esta como figura antropomórfica sin piernas, nomás sale como el bulto del torso y la cabeza, que sale de ahí y se disipa, güey. Entonces, llego, están todos ahí metidos, me dice, no inventes, sí es cierto. Y pues, güey, te estoy diciendo que sí es cierto. O sea, sí, pues, sí. No me lo saqué de la manga para no entregarte, güey. Y ahí está colgado el este. Y ya después de eso, ya te platiqué otra que me pasó, que yo después de esa segunda ya no volví. Ahí Rafita me renunció, me dijo que ya no trabajaba, la única manera de lograr que se quedara fue... Y él se saliera a las 6 de la tarde, estuviera la chama como estuviera, y ya no se quedó más. Y procuramos después eso, ya no quedarnos más. Yo sí me llegué a quedar hasta que me volvió a pasar algo más fuerte, y ya no. Ya no me quedé ahí, güey.
Pero ya no te quedabas a trabajar en la noche, o sea, digamos, no fue como el motivo de que te hayas salido de ese canal.
Yo después de eso no entendí. Y entendí con otra en donde ya me tocó solo, mismo vivir una experiencia solo, en donde pues se las puedo platicar, pero pues no tiene tanta relevancia porque no hay ni video, no hay como una evidencia más contundente, lo viví yo solito, pero a mí me despertaron moviéndome, si te decía yo, el sillón este que había en el pasillo, cual exorcista. Eso es lo que ya di, como fue muy, esta ya fue muy amenazadora, yo la sentía, hasta ese punto ya nomás, era una cosa que estaba presente, pero no era algo violento hacia uno. Esa segunda experiencia ya la sentí totalmente directito hacia mí. Dije, yo no me voy a quedar aquí. O sea, hasta aquí se acabó, tan. No fue algo que fue mediático, pero sí fue algo que sucedió en medios. Y llega a suceder. O sea, ¿por qué? No sé qué habrá sido ahí. La verdad es que yo, como era mi lugar de trabajo, no decidí no investigar nada, no me interesaba. Y las personas, obviamente, que eran dueñas de este y siguen siendo dueñas, no les interesa tener esa mala fama.
No, por supuesto que no. No, bueno, pero también abajo la vibrita tampoco estaba tan bonita, ¿eh? O sea, también abajo todo había... Lugar.
Pues es que es todo el sitio donde está construido, está todo lo más viejo, y por haber qué hubiera podido ser, sí. Lo que fuera, güey. O sea, sí, aquí sí, lo sí. Voy a poner, y es para cerrar este programa, hay un conductor, un locutor amigo, le mando un saludo, ahí si lo ven, que se llama Erickson Spitia, en donde tengo un audio... En donde él está en estas cabinas de grabación de este lugar. Son cabinas de grabación profesional selladas al vacío. Es más, te metes a la cabina y sientes en los oídos, ¿no? Están selladas, están hechas para que el que está ahí adentro solo se oiga su voz. Y aquí adentro tengo el audio, se los voy a poner. Digo, vamos, no creo que Erickson se esté prestando para estas cosas, ¿no? De hace muchos años, en donde él ya se va y se oye que lo están interrumpiendo un ruido en la grabación, güey. Y no había manera de que se metiera un ruido ahí. A continuación escucharemos el audio grabado en 2010 en las cabinas de esta radiodifusora por Erickson Spitia.
Y después de haber escuchado un tema nuevo, un segundo tema nuevo, que no te sorprenda el día de mañana escuchar a un locutor nuevo. Vámonos con la posición número 5 y aquí se coloca otro tema nuevo. Ese otro ingreso, y estamos hablando de G, esta chica que con el tema Invisible realmente es un tema muy fresco. ¿Sí escuchas eso? No sé, güey. No. No. Bueno, pues ya queda grabado para... Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Queda grabado para la posteridad. Ahorita lo escuchamos bien, güey.
Algo pasaba en todos estos... Algo pasa en todas estas... En toda esta edificación, güey.
Hace años que no entro a su lugar. Años,
ni
años.
Ni yo. La última vez que entré fue con Sixto y ya tiene 2012.
No sé si quieras mandar saludos especiales, si tengamos mensajes especiales, si... No lo sé.
Pues yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial solo de saludos, cachorro, porque nos mandan a saludar muchísimas personas. Estamos realmente agradecidos con todos ustedes, a todos. De verdad los abrazamos desde acá, desde donde estamos grabando esto. Leemos todos los mensajes. Robin lo sabe. Regularmente los mensajes, pues igual que se me pasan y veo y los contesto y me los mandan. En fin, estoy súper al pendiente de lo que nos quieren decir. Antes de empezar el programa yo le enseñaba a Robin, mira, está llegando otro, ¿no? Así es que les mando un gran abrazo, un gran saludo a todos nuestros observadores, a los nuevos observadores que se están sumando y que nos han felicitado mucho por este podcast. Seguiremos haciéndolo con mucho gusto. Y agradecidos con ustedes, porque gracias a ustedes es que estamos llegando a muchas personas que nos escuchan, cachorro.
Gracias por dejarnos entrar a donde sea que nos dejen entrar, si en la oficina, si en la casa, si en el carro, si a solas, si con los amigos, si a todo volumen, si en los audífonos, como sea. Yo se los agradezco muchísimo y pues es un gozo. Nosotros seguimos con Observador Paranormal. Mi nombre es Roberto Belmont.
Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Observador Paranormal.
Óyenos audio.
Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.